Lomana. Muy buenos días, muy feliz Navidad anticipada.
Aquí estamos bailando con bailando. Mi amigo Mario Vaquerizo.
Efectivamente.
Hoy se ha cambiado la sintonía.
Hoy nos hemos puesto de lado para que pudiera Mario, con su voz, alegrarnos ya la Navidad. Por cierto, ¿tú llevas lotería?
Puf, este año he comprado mucha. Tú sabes que hasta hace 2 años yo nunca había comprado lotería. Y de repente compré un año y me hizo tanta ilusión. El día 22, estar esperando a ver si me tocaba, que ya lo compro siempre. Y luego no, de momento no me ha tocado, pero todo llegará.
Y sobre lotería te van a preguntar enseguida los oyentes. Pero es curioso, fíjate esto que dice Carmen, que a veces incluso aunque a uno no le toque, le agrada.
Claro, imagínate
el sorteo y compartir con otros.
El día 22, que es algo tan nuestro, la lotería de Navidad, los niños de San Ildefonso, despertarte con esa musiquilla. Yo recuerdo cuando era pequeña que ya decía, ya estamos en Navidad. Pues no tener ni un solo boleto de lotería es como triste, ¿no?
Sí, es como estar al lado de lado, ¿no? Y al margen.
Claro.
Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Ya veo aquí a Mikey de Toro. Buenos días.
Buenos días.
A nuestra querida Natalia Mosquera.
Buenas.
A nuestro Diego, a Juan.
¿Qué tal?
A ver, vamos a ver qué han preguntado, qué han dejado esta vez en el contestador.
Carmen, ¿qué le has pedido a los Reyes este año?
Anda,
por favor.
Mira,
tú sabes, este es un niño, yo creo.
O una señora, ¿no? No lo sé.
¿Una señora?
No, yo creo que tiene voz de
joven. No, era un
joven.
Niño.
Sí.
Ah,
pues, ¿sabes que no he tenido tiempo de escribirle a los Reyes? Le voy a escribir ahora, porque es que estaba muy liada. Y estos días, el lunes y el martes y el miércoles, que tengo más tiempo. ¿Y qué les voy a pedir? Oh, no sé, hay muchas cosas que voy a pedirles.
Un unicornio.
Pero no, un unicornio, yo de cuernos nada. No.
¿Ni rosas?
No, que no me gustan. Pues mira, pues algo, puede ser algo de ponerme, puede
Vaya,
ser...
Vaya, como no tiene nada.
Pero me
es que
gusta.
Yo, lo mismo que le digo a mi hija, como no tiene nada.
Sí, un bolso, no, pero algo que me guste y luego me... Pues sabes lo que me doy una vuelta por ahí y me autorregalo muchas veces yo misma. Y luego lo que me estoy recibiendo muchos regalos ahora y los Reyes, mi rey es Gaspar. Y a ver lo que Gaspar se le ocurre traerme este año.
¿Y algún viaje, por ejemplo, algo que quieras
viaje
ver en
me
el
voy,
mundo?
Me voy a la República Dominicana.
¡Ay, qué bueno!
El día 15, porque me han invitado
porque
al
me
Festival
entusiasma.
De Cine, a Punta Cana. Hay un
Madre
festival
mía,
de cine.
Qué planazo.
¿A pasarlo mal?
Sí, total.
¿Y cuánto
¿Y
tiempo te vas?
Un gusto, no, pues una semana.
Ah, no, me lo habías
Del 15
dicho.
Al 20. No,
a ver si
es
vas
que
a dejar
yo no
a los
te
oyentes.
Cuento toda mi vida.
No, pero es que resulta que trabajas aquí.
No, pero tú también. Tú de vez en cuando te vas, pero
¿yo?
No, pues ya lo ya veremos lo que hacemos. O desde la República Dominicana con
pues
esta...
A lo mejor, amor.
Vamos a ver qué ahora te preguntan
Santo Domingo.
Eso, sobre el menú.
Hola, Carmen, muy buenas. A ver, tengo una duda porque está diciendo todo el mundo ahora que es malo chupar las cabezas de las gambas. Pero es que yo ya he escuchado tantas cosas que no sé si creérmelo. No sé, ¿a ti te gustan? Bueno, ya que estamos, Carmen, ¿cuál es el marisco que nunca falta en tu mesa? Que a ver si me lo apunto y lo pongo yo también. Un besazo.
Pues mira, tú no hagas caso de todas estas tonterías porque cada día sacan una historia nueva de que es malo y luego lo que es malo te dicen que era lo mejor. Y ni caso, tú si te gusta chupa cabezas como loca, que yo es lo que hago también en verano.
Ayer me comí yo unas excelentes con mi amigo Javi y chupé mucho las cabezas.
Pero ¿qué es que inventan? Yo creo
ojos,
que inventan
tío.
Tonterías, no sé, porque que, si hemos oído hasta que el aceite de oliva era malo.
Bueno, hubo una época en que había que tomarlo de vegetal
acuérdate.
Y de girasol.
Si todo esto es
¿Y te acuerdas
negocio,
el pescado azul que era
tontería,
malísimo? Malísimo. Todo,
o sea, era buenísimo.
Ahora
la
buenísimo.
Carne de cerdo que era malísima.
Horrenda, y ahora es la
pues
mejor
es
porque
la mejor.
Dicen que está menos
Entonces,
hormonada.
Entonces tú ni caso, a chupar cabezas y ya está.
Eso es.
¿Y sabes lo que nunca falta en nuestra mesa el día de Navidad? Los langostinos de Sanlúcar.
Oh, no me
nunca. Aparte del pavo y tal, pero los langostinos así de entrada nos encantan.
Bueno, y luego están las indumentarias de las fiestas navideñas.
Hola, Lomana. Soy un chico, pero lo tengo algo complicado, verás. ¿Tú qué le recomiendas llevar rojo a un chico en Nochevieja?
rojo un chico en Nochevieja.
Vamos a ver.
La típica tradición. Pero
pues claro, pero tampoco...
Es, un pañuelo de San Fermín.
Puedes llevar la corbata, el lazo de la pajarita.
Los calcetines. Aunque,
los calcetines, pues
está
ser
muy de
rojos.
Moda ponerte calcetines de colores.
Los calzoncillos.
Yo te he visto con calcetines. No, el calzoncillo no, le he visto los calcetines.
Yo los
rojos.
Llevo desparejos.
Pero no tiene... Claro, pero no tiene por qué ser algo que se vea. Dicen que tienes que llevar algo rojo, pues bueno.
Una corbata, el pañuelo de la chaqueta...
Qué cosa tan atroz,
si
un calzoncillo rojo. Si tuviese
sí,
que pensar en ello, me desmayaría. A ver, vamos con la pregunta
las
relativa.
Las chicas lo tenemos más fácil.
Sí, sí, con lo de la lotería.
Hola, Carmen. ¿Tú qué harías si te tocara la lotería? ¿Crees que es mejor compartirla con tus seres queridos y amigos o quedarte siempre un boleto para ti?
Pues chica, yo soy muy egoísta. Yo quedarme un boleto
encanta,
para mí.
¿Qué voy a compartir yo la lotería con otro?
Hay que comprar dos,
dinero.
Dos, ¿no? Uno para
no,
mí. No,
luego
ti.
Tengo dos que he comprado que ese se los ha compartido. Uno es con la empleada de mi casa, porque si me toca a mí la lotería, quiero que le toque a ella, pero le voy a hacer firmar un papel de que no me va a dejar. Y luego con otro amigo que he comprado yo y compra él y vamos a medias.
Pero vamos, tú te reservas
que
para
la
ti.
La lotería se comparte antes de que toque, no después.
Claro.
Hombre, no, pero luego...
No. Pero hay gente que lleva a compartir.
Porque la oyente decía, vas a compartirla si te toca.
Ay,
no,
si
ya,
te toca. Si te tocara la lotería,
claro,
compartir.
¿Tirarías billetes por la ventana de tu casa a la calle?
Yo no, para nada. Topame. Más vale sumar que restar. Pero haría regalitos, o si alguien tenía ilusión, una amiga mía por algo, se lo compraría, o...
Detallitos.
Ahora vamos con otra pregunta navideña.
¿Qué tal, Carmen? Me preguntaba, ahora que llegan los tiempos así de Navidades y tal, de cenas y no sé qué, a ver si se te ocurre algún plan diferente y chulo. Así como, no sé, divertido, diferente. Que no sea una cena. A ver qué se te ocurre. Venga, un abrazo.
¿Distinto de la cena?
A ver, ¿pero qué se te ocurre? El día de Navidad, en vez de cenar...
Echarse un paintball.
Claro. No, irte a jugar a los bolos, claro. Por ejemplo, a la bolera americana... No, tienes muchísimos planes que no son comiendo, pero precisamente el día de Nochebuena y Navidad y fin de año...
Eso a lo que tendemos.
Bueno, fin de año sí se puede variar,
sí.
¿No te parece?
No, claro, pero Nochebuena y Navidad es la gran fiesta del cristianismo, por eso llevamos un mes preparándonos, comprando regalos, arreglándonos en la peluquería, cortándose el pelo la gente, poniéndose mechas, depilándose. O sea, para que cuando llegue el día 24, que es nuestra gran fiesta, estar estupendamente. Y dentro de eso, pues entra el darte unos gustos ese día de comer mejor, ¿no? No solo somos nosotros, en todas las religiones lo hacen. Siempre tienen un día especial.
De salir de año, eso que habéis dicho, que eso os ocurre hacer a la una de la mañana, que no sé irse de fiesta.
Bueno, lo acabas de decir, puedes hacer un paintball con luciérnagas, con botellas de luciérnagas, o con cascos con luz. Puedes, por supuesto, jugar al bingo o en familia, que es divertidísimo.
Claro,
o montar una timba de póker.
O hacer un karaoke en tu casa. También
sube el micrófono y levanta la voz en la cinta porque no le oigo.
Nos íbamos de casa rural.
Ah, de casa rural, por ejemplo.
Pero con amigos, ¿no lo pasabas con la familia?
Con amigos.
¿A Juan qué se le ocurre como alternativa?
Yo me acuerdo que antes de ser mayor de edad jugaba al fútbol con gente de mi colegio.
¿Por la noche?
¿En casa?
Sí, sí, sí. No, en el campo de fútbol del colegio.
Ah, me encanta,
qué
plan.
Nos tomábamos las uvas, mis hermanos mayores iban de fiesta, mi madre me llevaba al colegio y echábamos un partido de fútbol.
A la una de la mañana.
Qué bueno, yo eso nunca lo había oído.
Con champar, copas.
Éramos
gol pequeños. Y todo el equipo contrario se ve una copa.
Con champín.
No había demasiado alcohol, pero bueno.
O irte a jugar a la bolera americana.
Había
a mí
muchos
me
petardos.
Qué divertido. Y con cuernos de reno.
Con amigos.
Claro, claro.
Muy imaginativo.
Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Lomana. En esta cena familiares tengo la sensación de que todo el mundo está pendiente del móvil. ¿Tienes algún truco para que la gente no lo coja tanto?
Ay. Pues mira, como en esas bodas que hay exclusiva, que dices, deja el móvil fuera del comedor o en un cesto, cuando van entrando, lo pones en un cesto, en una caja, y luego ya después de cenar se lo das para que vea las felicitaciones.
O todos en la mesa también, ¿no?
Ahí bueno, hay quien hace incluso ya juegos, tipo se pone el móvil con el móvil en el cesto y el primero que coja el móvil. Se paga una cantidad.
No, es los pones en el centro de la mesa y entonces los pones todos en sonido. Y cuando suena uno, al que le haya sonado es el que paga todo.
Por favor.
Bueno, ¿os acordáis de esa película que jugaron con los móviles? ¿Eh?
No.
Sí, hay una de ellas.
Unos amigos que empezaron a descubrir cosas terribles
entonces,
de los amigos.
No se podía apagar el móvil y había que oír todos los mensajes. Y claro, lo que salió allí...
Es un cachondeo.
Lo que salió allí, terminaron todas las parejas separándose.
Nada, según sí. Entras, modo avión.
Claro.
Ahora hay un tema completamente diferente.
Hola, Carmen. Soy Miguel Pérez de Castro. Soy escritor de literatura fantástica de una trilogía que se llama Linaje. Y mi pregunta era si a ti te gusta leer literatura fantástica y, en ese caso, ¿qué consejo me darías a mí, que al final tengo 25 años y estoy empezando en esto? Muchas
Mira.
Gracias.
Qué jovencito.
Bien, ¿no? Qué chaval.
Date cuenta.
Me encanta. Yo creo que cualquier modo de literario me parece que es como para respetarlo mucho. Y la literatura fantástica, pues está muy bien, porque te hace soñar, te hace imaginar cosas. Bueno, pues es como el realismo mágico latinoamericano. Lo puedes hacer para niños, y lo puedes ir luego cambiando para personas mayores, creándose en... que, como tú muy bien sabes, en lugares mágicos y especiales, y que lo que hace la gente tampoco es lo habitual. A mí García Márquez, por ejemplo, me parece un gran ejemplo de literatura fantástica. Yo no, mira, como no sé lo que me van a preguntar, pues de repente me encuentro con unas preguntas.
Claro, pues claro,
esa es la sorpresa.
Claro, mira, esta es más fácil.
Hola, Carmen. Oye, he visto en cope.es que han subido un vídeo en el que sales enseñando el Belén que has montado en tu casa, y me parece que te ha quedado monísimo. ¿De dónde son las figuritas, que son muy monas, y yo últimamente no encuentro unas tan bonitas como las tuyas? Gracias, un beso.
Hola, pues sabes que es verdad que las figuras de mi Belén son muy bonitas. Bueno, los Reyes Magos van, que parece que les ha vestido Christian Dior. Todos guapísimos, la Virgen, todo. Fíjate, ahí el que está peor en mi Belén es el niño, que está muy chuchurrío, muy delgadito.
Sí. Sí, poco detalle ahí.
Sí.
Y luego hay niños con una cara.
Pero es que lo tengo. No,
en la pintura flamenca aparecen personas
guapo,
de 120 años.
Pero parece siete mesino el mío. Pero es muy guapín el niño. Pues mira, es que lo tengo hace tantos años. Es un Belén antiguo. Y luego mi hermana tiene otro maravilloso, que era el de mis padres. Yo creo que ahora ya es muy difícil encontrar esas figuras,
hombre,
vestidas así.
Efectivamente.
Como no te vayas a Nápoles.
Y eso
comprar.
Que hay grandes imagineros,
claro,
de Belén en España, en Murcia en particularmente,
sí,
en el Levante, en Cataluña, en Alicante hay grandes creadores, ¿no? Pero hay otros estilos que ya no se dan porque son antiguos.
Este mío es muy especial y a mí me gusta.
Bueno, pues la última que dejo entrar, porque tenemos muchas cosas que hacer, es
pasa,
de comida.
Carmen, ¿cómo estás? Mira, ya sabemos que tú eres de comer poco y eso. Pero claro, en las comidas de Navidad no hay manera de escaquearse. ¿Tú tienes algún truco que sea para comer menos? No sé, yo qué sé. Elegí unas comidas sí, otras no. Venga, un saludo.
Pues el truco del almendruco, no lo sabes. Pero bueno, mira,
yo tampoco lo sé. Yo me
no os lo voy a decir porque es una ordinariez, os lo digo.
Ay, me
luego.
Encanta.
Lo he escuchado, pero
lo digo
¿cómo
luego?
Me gustan las ordinarieces.
No,
no es muy divertido.
Bueno.
Pero no lo puedo decir, y menos en COPE. Ya para el
¿pero qué
que
le
viene,
recomiendas
no
al oyento?
Pues mira, yo, eso que has dicho que no me gusta comer, a mí me gusta comer mucho y de todo. Te recomiendo que comas de todo, pero poco, muy poco. Y si ves que, bueno, muy poco no, pero no inflarte, ¿no? Pues sí, tomas un poco de pollo, un poco de marisco, un poco. Un poco de postre, un poco de turrón.
A veces es que nos llenamos viendo todo lo que hay,
claro,
en mesa, ¿no? Porque...
Pero si ves que has comido muchísimo esa noche o ese día, pues al día siguiente ayuno. Ayuno quiere decir que estés a caldos, a fruta, a líquidos, a cosas que no tengan muchas calorías y sobre todo que te limpien el organismo, mucho líquido.
Esa
es
una de
mejor.
Las tres D's de nuestra endocrina, detox, lo que acaba de decir Carmen. La otra es
que
algo
es
de deporte, o sea, procurar andar algo en Navidad
también,
para ir compensando. Y la otra, ¿cuál era?
Pero fíjate,
evitar, no abusar en exceso de los dulces. Esas son
las
tres D's.
Es que el alcohol tiene tanto azúcar como los dulces. Entonces, normalmente la gente que bebe mucho alcohol no es tan golosa. Los que no bebemos, sí. Pero lo del deporte, tienes que matarte para quemar 5 calorías, ¿sabes? Es mucho mejor
bueno,
comer
pero si
poco.
Vas combinando las comidas con ciertos paseos. Sí. Detox, deporte y menos dulces. Try to imagine. Not a home. Try to imagine Christmas all alone.
that's where I'll be since you left me. My tears could melt the snow. What can I do?
Pablo Muñoz, muy buenos días, feliz Navidad, ya de anticipación.
Igualmente, feliz Navidad.
Qué bien verte, qué bien verte. Bueno, hoy, querida Lomana, nos trae Pablo Muñoz una historia que ha culminado esta semana y que, bueno, pues verdaderamente nos ha dejado perplejos porque al cabo el criminal ha entrado en la cárcel, ¿no es cierto, Pablo?
Bueno, no, ha declarado ante el juez de momento. Estamos todavía
en fase
de instrucción, pero vamos, está acusado de asesinato, un asesinato que se comete hace 37 años nada menos, y es una historia increíble porque el protagonista es un hombre de 73 años en la actualidad, 74 años, de origen alemán, se llama Manuel Macarro
Tierbach.
Esto te lo voy a preguntar a ti.
Pero Macarro no es alemán.
No, se conoce que era mixto.
No, pero es de origen alemán y además ahora contaré la historia y es tremenda. Bueno, pues a este señor le acusan de haber matado de un disparo a una amante que tuvo hace 37 años, que estaba embarazada.
Vamos, escucha la historia, porque yo me he quedado Lomana verdaderamente
y no prescribe alucinada. Esto, o sea, fíjate.
Ahora te contarán, a tu cuento gana. O sea, él coge y mata a esta señora.
Efectivamente, vamos a ver. Este señor tenía un... Empezamos por la historia de él. Este señor dice que nace en un campo de concentración nazi, que luego pasa a un orfanato y se escapa a los 17 años. A los 17 años coge un mercante, llega a España, en concreto a Barcelona, empieza a cometer pequeños robos para subsistir, cumple condena en las cárceles de Modelo y Ocaña, Modelo de Barcelona y Ocaña ahí en Castilla-La Mancha, y lo que hace posteriormente al salir de la cárcel es conseguir rehacer su vida, monta una empresa, y una empresa no cualquier empresa, tenía 4 delegaciones en España, estamos hablando de los años 90, y facturaba en torno a 18 millones de pesetas al mes, o sea que estamos hablando
mucho
de una empresa medio alta, ¿no? Bueno, después se arruina, según dice, porque hay una traición familiar. Y a partir de ahí recoge chatarra, bueno, está por Castellón, se afinca allí, y bueno, consiguió volver a rehacer su vida, esta vez lo ha hecho a base de escribir novelas, ha sido 15 novelas las que ha escrito.
Listo, ¿eh? Porque...
Es una persona, además, fíjate que es un novelista de novela negra, con personajes, curiosamente, como el de un policía que está detrás de la resolución de un crimen imposible de resolver, de una mujer que ha sido asesinada, en fin, cosas que ahora, cuando se ven en relación con su caso, parece que pueden tener un sentido, ¿no? Bueno, el caso es que este señor tiene una relación con Carmen Fraile. Carmen Fraile es una chica joven, está con él en Barcelona, en la época de Barcelona. Hay una finca, que él tiene alquilado en San Salvador de Guardiola. Y al cabo de los años, pues el crimen se habría cometido en 1981, que es cuando desaparece Carmen Fraile. Y en el año 1999 aparece un cuerpo. Encuentran un cuerpo en esa finca. Es el nuevo propietario. Quería plantar unos olivos y cuando está haciendo el hoyo para plantar el olivo es cuando se encuentran unos restos humanos. Evidentemente la Guardia Civil abre la pertinente investigación porque estaba en demarcación de Guardia Civil y no consigue en ese momento el poder identificar el cadáver. Tienen que pasar aún bastantes años para que una hermana de la chica desaparecida, de Carmen Fraile, vaya a una comisaría de policía a denunciar que desde el año 1981 no tiene ningún tipo de noticias sobre su hermana. Entonces, ya estaban en marcha las técnicas de identificación de ADN y, si os recordáis, hay una base de datos de personas sin identificar y de personas desaparecidas, ¿no? Como ella accede a hacerse el análisis de ADN, evidentemente sale la coincidencia. Claro, la Guardia Civil, cuando se entera de esa coincidencia, inmediatamente se traslada a Madrid, porque entonces ya sí que hay un hilo desde el que tirar, porque ya le puede preguntar a la hermana qué vida hacía,
con quién estaba,
con quién se relacionaba. Y es aquí cuando salta ya la sorpresa.
¿Y a la hermana cómo se le ocurrió ir después de tanto tiempo? ¿Casualidad?
No, creo que llevaba todo el rato.
Ella estaba
por lo
muy...
Visto es una historia bonita porque son mellizas o gemelas.
Efectivamente.
Y habían perdido a los padres y se habían prometido mutuamente ayudarse siempre en la vida. Y esta no había cejado en la búsqueda.
Claro, pero lo que sí que es verdad es que antes, en los primeros años de la desaparición de su hermana, no estaban las técnicas de ADN, por lo tanto era imposible que poder identificar esos restos. Fíjate si es importante estos avances científicos para poder dar respuestas a situaciones que son personalmente son terribles, porque esta hermana lo estaba sufriendo enormemente. Bueno.
Lo que es salvaje en este señor es que después de haber matado a la hermana de esta cría, le pide a su mujer y a sus hijos, efectivamente, que se instalen en el chalet donde se había producido el crimen.
Él estaba casado, tenía una amante, es a la que mató.
Carmen Fraile
estaba embarazada.
Es una relación paralela a la del matrimonio, pero como dice Cristina, lo que es todavía más tremendo es que después del crimen este hombre se pone a vivir con su familia en esa finca de este pueblo de Barcelona. Bueno, el caso es que cuando ya tenemos el cadáver,
o sea, se lleva a los niños y a la mujer al sitio
para
donde
no
tiene
tener la más
otra.
Mínima sospecha.
Qué listo, pero qué frío y qué horror.
Pero es que este hombre yo creo que ya nació condicionado para una vida terrible, ¿no? Porque nacer en un campo de concentración, luego en un estar ahí en un sitio de recogida de niños,
el caso. Efectivamente llega la Guardia Civil, habla con la hermana y la hermana es la que da la pista de que efectivamente estaba con una persona que tenía una relación sentimental,
un escritor de origen alemán
y entonces evidentemente como el terreno, una vez que la Guardia Civil empieza a ver quién era el propietario de esos terrenos en aquella época, ven que esa persona coincide, evidentemente pasa a ser el sospechoso número uno, pero al principio, y fíjate que ahí comete un error. Bueno, en fin, no sabemos si es un error o sea, en cualquier caso es una torpeza, porque el escritor lo que dice al principio a la Guardia Civil es que él no conoce a esta chica, a Carmen Fraile, que no ha tenido ningún tipo de relación con ella. Pero la Guardia Civil ya empieza a estrechar el cerco, efectivamente, empieza por distintas vías de investigación, confirma que estaban juntos, se hace una prueba de ADN para determinar que el no nacido... efectivamente es hijo de este señor, y cuando eso se produce, evidentemente ya no hay ninguna duda de que ha habido una relación entre ellos.
Pero después de tantos años puede quedar restos de ADN.
Sí, porque dentro de los restos del cadáver, una parte, claro, era del bebé. Claro.
Y entonces, escucha, por ejemplo, a Carlos García Espejo, que era jefe del área de delitos contra las personas de la Guardia Civil en el momento, que ha sido entrevistado en Mediodía COPE y explicaba así esto que has preguntado tú, Lomana.
Eso nos chocó un poco, ¿no? Que donde estuvieran envueltos los restos óseos tuviera una etiqueta en alemán. Bueno, eso es un indicio que te puede demostrar que puedes por lo menos investigar.
Había una sábana en torno al cadáver, al parecer con el nombre de la madre de este señor, porque las sábanas estaban marcadas. Y era una cosa alemana. Y desde luego, sobre estos hechos aterradores, transmitía su sensación García Espejo.
Sí, yo cuando estuve hablando con él, me pareció una persona muy fría, muy calculadora. Incluso creo que podía esperar a que la Guardia Civil algún día se presentara y que tendría las respuestas oportunas para dar.
Tremendo. A todo esto el caso ha prescrito.
Eso es lo que te preguntaba.
Ese es otro debate jurídico, porque claro, aquí la prescripción, hay dos teorías, que la prescripción se produce a los 30 años del hecho, es decir, desde el momento en que se comete el asesinato, y hay quien dice que no, que la prescripción se produce desde la primera vez que comienzan a hacerse diligencias sobre ese asunto.
O sea, que ahí está en discusión.
Y eso está en discusión.
Él, por lo pronto, estaba en libertad, ¿eh?
Sí, sí, él está declarado...
Le ha oído el juez, pero anda por ahí.
Ha declarado por videoconferencia desde Castellón.
Te puedes morir.
Y la defensa, lógicamente...
¿Qué tiene 80 y qué?
74 años.
Pero se puede escapar, ¿no? En este...
Vamos a ver lo que...
Viendo cómo es el personaje.
De momento, lo que está es muy interesante es que el juez ha decidido seguir adelante. El juez de instrucción de momento sigue para adelante.
Y luego ya que sea en sala, el caso que quería preguntarte, Pablo, de esta valenciana descuartizada, Marta Calvo, porque el sujeto que se investiga, el narcotraficante colombiano Jorge Ignacio Palma, parece que no es un asesino múltiple o en serie.
Claro, aquí el problema que nos encontramos es que él es un obseso sexual, es un depravado sexual al que contrata a chicas para eso que se llaman las fiestas blancas, que es la utilización
por ponerse drogas. La cocaína por todo el cuerpo.
Efectivamente, es la utilización de drogas en relaciones sexuales. Evidentemente hay dos muertes ya comprobadas que están relacionadas con él, pero hay una tercera que se está investigando también en Valencia, y ha habido dos chicas además que se han presentado ante los investigadores de la Guardia Civil que dicen que también contrató sus servicios y que también le pidieron los mismos servicios de fiesta blanca y tal. Claro, aquí el problema está en hasta qué punto se ha utilizado en estas relaciones violencia o no violencia. Porque
el
problema es que la otra persona que está identificada ya y que estuvo con este hombre fue una sobredosis de droga, porque lo que se produce en las fiestas blancas por la utilización de droga en las relaciones sexuales es, sobre todo en la mujer, una absorción mucho más rápida y fuerte de esas sustancias, y puede provocar un colapso.
Si este señor se le muere una y luego se le muere otra, y cuando llega la tercera dice ¡ay, mira, se me ha muerto! Pero en vez de llamar a los servicios sanitarios voy a descuartizarla y repartirla por ahí, pues mira, este señor es un asesino.
¿Y con las otras qué hizo?
Las otras
murieron y ya están muertas. Eran prostitutas, claro, varias, nadie se ocupó así exactamente, y fíjate.
Y luego hay un detalle que es tremendo, que por eso digo que es una investigación muy, muy complicada, porque todas las partes que son comprobables de la declaración de este individuo, la investigación de la Guardia Civil las ha podido confirmar. Y eso es un... Porque, claro, él hace una declaración que en fin, los investigadores están completamente asombrados, porque es una declaración perfecta para su defensa, absolutamente perfecta.
Verdaderos monstruos.
Se lo habrá dicho el abogado.
Y
pero había
se
una serie cuando yo era pequeña que se llamaba El criminal nunca gana. No sabemos.
Esperemos que no gane, desde luego.
Pablo Muñoz, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Nos vamos a ir y vamos a hablar de cosas más alegres, concretamente de los rostros de Pedro Sánchez y su mujer, que aparecen luminosos y tersos estas Navidades, y ya se sabe qué se han hecho para estar así.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con las noticias del exprimidor Mikey de Toro.
¿Qué pasa?
Y sabemos ya qué se ha hecho Pedro Sánchez y qué se ha hecho su mujer en la cara.
Pues sí, es un cotilla. ¿Eh?
Sí, totalmente.
Cotilla.
Cuéntanoslo.
Vamos a empezar por Sánchez. Eso es, vamos a empezar por Sánchez. Parece que las repetidas elecciones o el tema de no conseguir formar gobierno no es algo que le haya afectado especialmente a la piel o al cutis. ¿Magia? No, ¿qué va? Un poquito de ácido hialurónico por allá, un poquitito de Botox por aquí y voilà, ya tenemos a Pedro el Guapo preparado para salir por televisión.
Es lo que quiere, estar guapo y ir en el Falcon.
Eso es.
Lo demás...
Por televisión no sale porque no contesta las preguntas de los periodistas.
Pero eso es que todas esas señales que tenía en la cara es muy...
¿Eso ha desaparecido?
Sí, la mayoría.
¿Esa especie de restos del acné?
Sí.
¿Eso con el Botox o con el ácido?
Eso con el ácido hialurónico. El Botox es solo para todas estas arrugas de aquí.
Pues para las patas de gallo, quitar un poco ojeras y demás. Y vamos con Begoña, que según parece también se ha hecho unos retoquitos, por llamarlo de manera suave, porque en la cumbre del clima parecía casi otra persona, un rostro más firme, con la piel mucho más tersa, pómulos rellenos, las arrugas de su frente ya no existen, el Botox ha borrado las patas de gallo y parece que el cuello también ha recibido tratamiento porque luce más terso, producto probablemente de vitaminas y también un poco de ácido. Y claro, para ocultar un poco este proceso...
Claro,
de...
claro.
Sí.
El hialurónico es la magia potagia, elastina y ácido
hialurónico. ¿Pero eso de dónde ha salido el hialurónico ese?
Pues bueno, lo tienen los médicos de estética, los médicos los pinchacaras, los que te pinchan. Pues esos tienen las últimas técnicas. Y ahora ha salido otra cosa que te pega esto.
El contorno de la cara.
Que es maravilloso.
¿Y eso también te lo pinchan?
Claro, te pinchan aquí a los lados, ¿cómo se llama esto?
En las mandíbulas. ¡Ay, qué dolor! No. ¿En el hueso?
¡Qué va! No, en el hueso no. Ah. Yo me lo hice una vez y me quedé estupendamente.
Y además que sepáis que para ocultar el rejuvenecimiento que se ha hecho Begoña, también se ha hecho un cambio de peinado, que esto ya lo hemos comentado, con unas mechas rubias, se ha oscurecido un poco el pelo, se lo ha cortado y, como curiosidad, a los dos les trata el mismo médico, aunque en el caso de Pedro Sánchez no tiene que visitar la clínica.
Les hace precio.
Le visita en casa. Ahora te cuento el precio. Les visita en casa con un maletín para que...
Sí, hay muchos que van así, ¿eh?
Sesiones de Pedro Sánchez, 350 euros cada inyección.
Será por dinero, hijo. Será por dinero.
¿Y esto cuántos años de media te quita?
No, tampoco es tanto.
Otra semana movidita para Cayetano Rivera y Eva González, que están hartos de la persecución de los medios y de la gente.
Recuerdo rápidamente que todo viene a raíz de unas fotos en las que se veía al torero con una amiga canaria en Londres, cuando hacía escala para ir a torear en Perú. Esta semana se ha visto a Eva González visitar al notario, de lo que no se ha sabido nada más, y no ha habido ninguna declaración tampoco por parte de la pareja. La novedad ha estado también en las primeras declaraciones de Cayetano. Parece ser que un grupo de periodistas le estuvo esperando a las puertas de su finca de Sevilla y le preguntaron en la puerta cuando él volvía de correr. Sus únicas declaraciones han sido: no os merecéis nada y luego vais a decir lo que queráis, así que si no os importa, dejadme. Así que nada, por otro lado, Lourdes Montes...
Si me queréis, dejadme.
Si me
pero
queréis,
lo de no os merecéis nada no me parece bien, porque luego cuando a ellos les interesa...
Sí, bien que acuden.
Bien que acudan los periodistas y exclusivas y tal.
Por otro lado, Lourdes Montes, la cuñada del torero, ya ha pedido que se deje de hablar de este tema para que se apague el fuego cuanto antes y ya ha avisado que la pareja se encuentra en una situación muy complicada.
Y nos vamos de vacaciones con los Reyes, que por cierto están a punto de comenzarlas, aunque parece que evidentemente los Reyes no se andan con tonterías, no van a ser tranquilas.
No, es un periodo largo al que no nos tienen acostumbrados. Es verdad que, bueno, y sobre todo doña Leticia, que suele retrasar un poco el comienzo de las fiestas, aunque este año van a ser 19 días. Eso sí, dada la situación en España, puede que no sean, eso que ha dicho Cristina, unas vacaciones del todo. Por un lado, tiene que ayudar al rey con el discurso.
Ya sí, está ayudándolo, ¿eh? Por eso no la hemos visto últimamente.
Ya el año pasado se tuvo que retrasar. Depende, es que sí. Ya el año pasado se tuvo que retrasar por la crisis en Cataluña y se grabó el día 22, dos días antes de la emisión, igual que para ellos ya decían que iban un poco pillados. Este año el matrimonio real quiere ir pegado a la actualidad, sobre todo con el tema de los acuerdos a los que podrían llegar el PSOE y Esquerra. Es de hecho este tema el que va a impedir a los Reyes hacer algún viaje largo, que algunas navidades han hecho, porque no se sabe cuándo puede organizar la presidenta del Congreso la sesión de investidura. Y retomando el tema de la grabación, bueno, fuentes cercanas a la otra crónica del mundo, a Locke, les han asegurado que la reina de Leticia ayuda a don Felipe en todo el proceso de creación del discurso, tanto en la redacción como en los ensayos, y luego está muy pendiente en la grabación.
Así desde que luego les espero unas navidades verdaderamente.
Bueno, pero parece ser, pero que no es, que Esquerra Republicana se ha descolgado, ¿no?
Bueno, ya veremos.
Lo dijeron al comienzo, pero luego ha vuelto a decir Junqueras que van a seguir siempre y cuando el gobierno obedezca. Y como solicitaron
que
se pronunciase
todos.
El gobierno sobre la abogacía del Estado, pues ya ha salido la ministra ayer a obedecer y ha comentado que, en efecto, están dispuestos a acicatear a la abogacía del Estado en el camino de la libertad de estas personas. Y además se ha quejado, que esto no me canso de decirlo porque ha sido el editorial, de la sentencia del Procés. La portavoz del gobierno se ha quejado de que los jueces hayan condenado a los golpistas.
Esto es lo nunca visto. Y es como Europa. ¿Europa en qué ha ayudado a España en esto? Vamos a ver. Si Baviera se quisiese separar de Alemania y diera una especie de golpe de Estado, ¿creéis que hubieran actuado igual? Si Córcega ahora dice que bye bye Francia y se van, no. Es que lo que están haciendo con España, de verdad, me parece una intromisión tan grande que cada vez entiendo más a Boris Johnson.
Sí, hombre, bueno, hija, no, esto es para largo comentar, pero yo ahora lo que quiero saber...
Es que hago aquí,
lo
seguro.
Que quiero saber es esto. Anda, ponme ahí una música que voy a preguntar qué hace Marcote donde no le corresponde.
¿Qué es eso?
En Pues que es que mañana es lo de las bolas. Lo de las bolas, lo del
mañana
sorteo.
Hacemos la lotería, las eso, bolas, lo de las bolas.
Lo de las bolas,
de las bolas.
Yo no tengo hueco. Descrito.
Eso es la lotería nacional.
No tengo hueco.
Ah, vale, vale.
Como mañana radiamos la lotería nacional aquí, que lo vamos a hacer todo el equipo de fin de semana, Goyo González y servidora. Por cierto, Goyo y yo vestidos de conejo de la suerte, que hay que ver las cosas que hace uno. Sí. La cuestión es que
he venido a pincharle a Carmen Lomana, a pincharle música.
Ay, hoy ha venido Marco, te ponte moño.
Aunque del otro tampoco a mí me importaba. Y tú también, porque has pasado por aquí al aire acondicionado y estás ultra slim, te lo juro.
¿Has visto?
Ay, qué bien, Marcote, que me digas eso.
No.
Tú también estás muy cambiado, Marco, te ponte moño.
Es que este estudio no sé qué tiene que nos embellece.
Pues que has llenado el estudio de glamour.
Tú ya vienes de serie embellecida, ya te lo digo. Porque tienes muchos fans por aquí, que dicen, la Lomana, cuidado con la Lomana, es tremenda.
Pero tú a Marco ponte moño no lo conocías.
Claro que lo conocía.
Bueno.
Si a mí no hay nada que me guste más que los hombres con el pelo largo.
¡Ojo!
Suéltame el pelo, Marco.
Te voy a poner unas canciones que seguro que te gustan. Por ejemplo, esta primera. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. De estética no andaba muy fluido este hombre, porque no era un señor guapo, ¿no?
Pero me gustaba muchísimo.
La voz, ¿no?
La voz. Y esta canción me encanta también.
You Got It.
Sí.
¿Pero por qué?
Mira, tú puedes. Pues me recuerda a una época...
Por lo que representa la letra.
Sí, por lo que representaba letra. Y luego me acuerdo que en Menorca había un pub que íbamos Guillermo y yo mucho, y siempre había un grupo alemán, por cierto, que lo cantaban siempre.
Una banda en directo.
Una banda en directo. Y siempre nos encantaba, decíamos, yo ahora.
Y otro tema que sé que te recontraflipa es este de Amy McDonald. Yo creo que te flipa.
Este me chifla.
Os ha puesto de pie a bailar.
Bueno, ¿cómo está
con la segunda
Lomana,
canción ya,
saltando por el estudio, señoras y señores, en vísperas del 2020.
Fui a su concierto en Madrid.
Pero es de hace poco esta canción, o sea...
Bueno, esta es de hace poco, bueno, no tampoco.
No, bueno, esta yo creo que es del 2007,
sí,
algo así.
2007-2008, sí.
Y luego es una chica que no ha hecho mucho más. Es lo que se llama...
Esta tiene un buen rollo, esta canción.
Como que te levanta.
A mí me recuerda a un novio que tenía guapísimo, entonces nos fuimos los dos a ver
esto de que te revientes un vaso mientras te acuerdas del exnovio no,
no ayuda a facilitar que nos digas que te gusta la canción.
No sé si para bien o para mal.
No, para bien.
Ah, bueno, es menos mal.
Y ojo que Carmen Lomana es rockera.
Esto sí que levanta.
No habría dicho nunca que te gustara el rock así.
Pero a mí sí soy lo más rockera que hay. Sí, he ido a conciertos de todo, de Pink Floyd, de los Rolling, de todo.
Pero
he vivido en Londres muchos años.
No lo veo.
El rollo, por ejemplo, que le gusta a Mikey del rock duro de Iron Maiden, eso ya no, ¿no?
Metallica.
Algunas
Metallica.
Cosas sí. ¿Cómo? Heavy metal me encanta.
Fíjate, qué sorpresa.
Toda titular.
Que yo soy transversal, ya os lo digo siempre.
O sea, te da igual 8,80.
No, 8,80 no. Pero que no soy de piñón fijo.
Qué mala es, Marco.
Y con los amigos me pasa igual. O sea, a mí las endogamias no me gustan.
Lo que sí te mola son los iconos. Tú eres muy icónica. Y, por ejemplo, Freddie Mercury es un icono...
Bueno, lo amo.
Lo amas.
¡Oh, qué bonito!
Esta canción es...
Por cierto, has visto la película, ¿no?
Maravillosa, claro.
¿Te ha flipado? Porque aquí estamos todos...
Me ha flipado absolutamente.
Es que es súper entretenido. Yo no conozco a nadie, Cristina, que ya ha salido en DVD, incluso...
Yo la he visto 3 veces.
Claro, es que la van a poner en la tele en breve ya.
Pero es que no es un problema solo de buen cine, que lo es de una interpretación extraordinaria, que lo es de cosas amenas, que lo es que es una historia profunda de un hombre herido,
muy
como
profunda.
Cualquiera de nosotros, con una compasión y una misericordia, una grandeza de ánimo que verdaderamente te transforma humanamente, ¿eh? O sea, es que es una película, hombre, para adultos, ¿no?
El último concierto,
pero de Navidad.
¿Cómo es? Yo lloré como loca.
Y luego, a los musiquitos como yo, que somos músicos aparte, te flipa, o sea, es que no
Es de lo mejor en cine musical.
A nivel sonoro la película es espectacular.
Es increíble. Y luego, la siguiente que voy a poner es una que me ha sorprendido, porque es el Stand By Me, pero no es la versión original, es una versión de John Lennon.
Al poco tiempo de sacar este tema, le mataron.
Sí, pero me ha resultado muy curioso que no cogieras la versión original de Ben E. King, que cogieras esta de John Lennon.
Sí, sí, porque me gusta muchísimo y me recuerda a una época también.
¿A qué
y
novio?
Es que las canciones... No, ya estaba casada.
Mikey.
Oye, por preguntar.
No, tires de la goma.
No, pero una época muy romántica, muy bonita en mi vida. Yo me compré el disco, era un disco grande.
El rock and roll es...
¿Esto qué año es?
Es el año, yo creo, 76. Por ahí. Y, pero me ha sorprendido que cogieras John Lennon, que incluso no cogieras una de los Beatles y cogieras esta canción de John Lennon.
Mola. Que los Beatles, no soy yo tan de los Beatles. Tú eres más de los
Rolling. Más rockera, qué tía.
Oh, se va al otro lado.
Qué rockera, sí.
Yo me gusta, yo también soy más de los Rolling que de los Beatles.
Relajate.
Que los que escuchan a los Rolling.
Pero bueno, que ahora os vendrán otras
cosas. No, al loro.
Son más espesos los Beatles.
Y me ha flipado porque el único tema en castellano que he podido averiguar que le mola es uno de un artista italiano que la gente se piensa que es muy freak, pero es que es un súper músico, es Franco Battiato. Yo quiero verte
danzar. Ay, me encanta también, me está encantando todo lo que está poniendo aquí en su discoteca La Alomana.
Que no veas, ¿eh? Con candelabros encima. Oh, como
los balineses en días de fiesta.
Se están viniendo arriba aquí.
Es muy Mamma Mía esta canción.
Claro, es... el problema,
es como romántica también.
Sí, pero el problema que tiene esta canción en España es que la gente la asocia a una imitación que hizo Martes y Trece en un especial de Nochevieja. Y entonces la tiene como un poco naive. Pero lo que no saben es que Franco Battiato es un pedazo de músico muy vanguardista, muy, lo comparan con Bowie en Italia.
Sí. Tiene un rollo. Muy poeta, tiene unas letras.
Esta era de las que le gustaba también a Paloma, ¿no?
Sí, claro. A Paloma y Borrero. Sí,
no me
sí,
extraño,
sí,
o sea, porque
sí,
la
sí,
gente
sí.
tiene que quitarse un poco la imagen que tiene Franco Battiato.
Yo no sabía estigma. Eso.
Sí, sí, sí,
dicho.
La gente es como muy parodia y lo ponen en plan de broma en la discoteca. No, no, Franco Battiato tiene unos discos, tanto en italiano como en castellano, para escucharlos muy tranquilamente.
Es un personaje como puede ser Mina, ¿no? A nivel...
Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y luego, una de rollo de los 80 que has metido también, que tú tienes que ser muy de música de los 80, es esta de Pat Benatar.
Es que los 80 son grandes.
Es de
en
última
la música
hora.
De baile.
No os gusta.
A mí me flipa. Yo la solía poner.
Tiene un ritmo.
Para terminar, no es para echar a la gente a la discoteca, pero para que la gente se vaya con un buen rollo y un buen ritmo a la discoteca, es un temón. Es una chica, ya te digo, que tampoco hizo mucho más. Es un one-hit wonder de esos, pero es un temarraco soberbio. Tiene buen gusto, ¿eh?
Lo que te guste.
No.
A mí la música me encanta.
Y vamos a terminar muy piano, con Jacques Brel. No me...
Oh, esta es la más bella canción de amor que se ha escrito nunca.
A ver si nos puede dejar 10 segundos, cinta. Y yo despido a Marcote porque no quiero quitarla. Lomana, muy feliz Navidad. Nos vemos la semana que viene.